Vamos saludando a los integrantes de la mesa de hoy miércoles. Empezamos por la dama de la mesa, Fernanda Cabrera. ¿Cómo
estás? Muy buenos días.
Luciano Álvarez, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Darío Clen, ¿cómo te
buenos
va?
Días, es un vecino, en realidad.
No, acorde.
Me como pájaro, no sé si es de noche, de día, si es primavera o es de invierno.
Darío, es un buen día. Lo que pasa es que es mejor día para aquel que ahora nos está escuchando desde la cama, calentito todavía,
la
en la somnolencia.
Me faltaba el cuarto saludo para Jaime Yafé, ¿cómo
buenos
te va?
Buenos días.
Sí, ¿por qué ese énfasis tan grande en el muy buenos días? ¿Álvarez?
Al mal tiempo, buena cara. ¿Sí?
¿Al tiempo climático este?
A todos los malos tiempos.
O al fútbol.
¿Cómo andamos de ánimo los uruguayos hoy con el resultado de anoche? Este empate, Uruguay 1,
no estoy pidiendo
Perú 0. Uruguay 1, Perú 0. Mirá lo que dije. Mirá qué acto fallido. Uruguay 1, Perú 0.
Pegó en el travesaño.
Uruguay 0, Perú 0. ¿Qué decías?
No, yo creo que yo estoy entregado. Estoy pidiendo la estoy tirando la toalla. Pero vos decís, después de tanto, todos discutimos ahora, estaba Fernanda con el gol de Saralleta, yo antes la tenía con Recoba.
No, con Saralleta, cuando jugó contra Venezuela, decía, ¿por qué no lo saca
Fossati?
Si yo cometo esos errores en mi trabajo, a mí me echan.
Ah, bueno. Yo creo que el gran lío es que no los uruguayos no tenemos idea de que esto no es una consecuencia de este partido, los otros, No, si uno mira a lo largo de un siglo de historia y mira las etapas del fútbol uruguayo, de las situaciones, esto es absolutamente lo que está sucediendo, esta es la más evidente realidad. Tomemos este partido y miremos 40 partidos hacia atrás y vamos a tener el mismo relato con la variable de que cambian los actores, un poquito, pero es lo mismo. O sea, el fútbol uruguayo desde el año 82 entró en su último gran periodo de decadencia, de cual no sale y no va a salir porque no hay lo que se llaman actores sociales complejos, no hay
punto, no, claro, la complicaste, Luciano.
Claro, ¿qué quiere decir? Que haya, no hay actores sociales, claro, complejos. Y fíjense ustedes cómo
razonamos,
es que es un fenómeno de sociedad. Ese es uno de los pecados de los uruguayos, el mundo académico nunca se lo puso a estudiar en serio. Es un fenómeno serio, que mueve mucha cosa y mucho interés.
Sin duda.
Lo tomamos como una cosa extra vida y es central en nuestra sociedad. Pero hay que estudiar. Cuando digo no hay actores sociales complejos, digo una cosa muy sencilla. Tendemos a achacar a un solo actor por vez las responsabilidades de algo que es mucho más profundo y colectivo. Entonces hoy es Paco Casal, que tiene sus responsabilidades, mañana son los jugadores, pasados son los dirigentes, traspasados serán los preparados físicos, post traspasados serán los médicos, después serán los hinchas, y en realidad lo que hay es un conjunto de actores sociales que fallan en toda la línea, que es la sociedad en su conjunto de cómo mira el fútbol uruguayo, cómo lo miramos nosotros, cómo lo miro yo, ahora que estoy diciendo cosas que trato de que sean más o menos ordenadas y racionales, y cómo lo miraba anoche cuando decía la que te pasaste todo el tiempo y estás en eso. Ese es el otro señor, que es el común y corriente.
O peor que te aburrís, ¿no?
Como un
primer tiempo.
Dormí de bronca, mi señora trató de decirme alguna cosa agradable, y yo dije, por favor, callate.
El otro yo del doctor Luciano.
Pero que el otro, no es al revés, el otro yo del doctor Luciano es el que corre la calle todo el día y somos todos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que justamente, mientras no veamos razonablemente el conjunto del ciclo y de la secuencia de por qué tenemos expectativas, porque si fuéramos las Islas Feroe no tendríamos expectativas. Pero resulta que una vez fuimos campeones del mundo y que no sé qué, y
dos,
no sé
cuánto,
cuatro,
si contamos los títulos olímpicos.
¿Por qué decís que en el 82 empezó la decadencia?
Mira, yo traté de armar una línea de etapas. Está arbitrario un poco, pero...
¿Me topé con una mesa de cuatro futboleros fanáticos?
No, yo me hice futbolera porque me generó mucha rabia Fossati y Saralleta, lo lograron, me hicieron futbolera en un solo partido, y entonces ayer estaba pendiente de la tele. Además, ayer de tarde escuché a un periodista peruano, no saben las pestes que... que dijo de la selección peruana. Entonces dice, ah, esto lo ganamos, no, no, pero 5-0. Decía, acá ya estamos cantando esa canción que habla de que, bueno, onda, que le hace una mancha más al tigre, ya estamos acostumbrados al fracaso, a sufrir. Decían eso los peruanos. Y después, miren lo que pasó. Dicen que desde el 82 no van a un mundial Perú. Y nos pasa esto, yo no podía creer, es horrible.
Yo quiero abrir una pequeña cuota de optimismo. Primero que sí, soy muy, muy, soy de los que se pone muy nervioso cuando juega la selección.
¿Y Jaime también?
Sí, sí, sí.
Para ver, la cuota
optimismo no, de... Digo, o sea, en realidad, vamos, digo, fueron resultados positivos, empatar de visitante en otro momento hubiera sido un muy buen resultado.
Claro, está bien,
no
bueno,
es fácil, digo,
pero no, el es, tema no es otro momento.
No fueron estos partidos. El tema fueron los partidos que se perdieron de por goleada y de locales. O sea, yo creo que en realidad, yo personalmente, que no soy un experto en fútbol, soy un simple hincha, vi en los últimos partidos de Uruguay, por primera vez en mucho tiempo, un andamiaje, una forma, un esquema de fútbol. Veía que había un circuito
que funcionaba. Te das cuenta, bueno, todo eso no es suficiente.
Pero es la primera vez que yo personalmente veo eso. Y digo, y no fueron malos resultados. Pero fue un empate de visitante en Chile, fue un empate con Brasil, que es un equipazo, fue un y fueron dos empates más de visitante contra equipos que hoy ningún equipo es fácil. Estos resultados no fueron malos.
Yo acababa de perder 5-0.
Pero de visitante en Barranquilla, donde nosotros también perdimos 5-0. Y acá Perú nos ganó 3-1. O sea, y en realidad el problema no fue haber empatado ayer, el problema fue haber perdido los partidos que perdimos de local.
El problema es la imagen que el uruguayo tiene del fútbol hace 30 años. Ese es el problema. El problema es lo que los uruguayos le pedimos al fútbol, bueno, hace 30 años.
Ahí está haciendo algo
muy profundo.
Que les pedimos que queremos
viven, que... viven con respecto a lo que es el fútbol y que nosotros pretendemos que vivan con la mentalidad de los años 50 y viven en la época de las modelos anorgásmicas.
Explícate un poco más.
Claro, y vivimos en una sociedad donde el lujo, la apariencia, el éxito, la 4x4, etcétera,
bueno,
etcétera, genera imaginarios donde ganar un partido de fútbol, darle placer a los amigos y al barrio, no sé, que son cosas que son de...
No, pero sí, yo creo que los jugadores sí quieren ganar. Yo creo que los jugadores sí, claro,
no, quieren ganar. Yo no hice acordar a este periodista peruano, que habló de México.
El problema es que a veces no se puede. Digo, no somos, el tema es ese, Luciano. Sobre todo, perdóname que acá te voy a venderte la edad, pero digo, las personas de su generación estaban de pronto acostumbradas a otro Uruguay. De pronto mi generación ya se acostumbró a los fracasos y bueno, en realidad sí, no somos tan buenos, no somos una gran selección, somos un país de 3 millones de habitantes que genera algún que otro talento cada tanto, que puede jugar en Europa y más o menos
mezclarse,
pero no somos un gran equipo.
Ese pensamiento no es el de la mayoría de los hinchas. La mayoría de los hinchas, aún los guachos, siguen pensando,
no,
siguen pidiendo cosas
que se acostumbraron. No, que queremos,
no,
boliviano, yo estuve en Bolivia, aquí un partido de la selección de Bolivia con bolivianos y Bolivia, vamos, o sea, no, en fútbol prácticamente no existe, pero y se mueren y vibran y quieren ganar y creen que pueden ganar es algo lógico de sociedades futboleras como son las latinoamericanas y la uruguaya, ni que hablar, donde nacemos escuchando hablar de fútbol, escuchando de glorias pasadas, que son nuestras glorias como país, porque este país no es un país de arredo, no tiene, o sea, nuestras grandes hazañas son futboleras como país.
Es mucho mejor que haber invadido otro país,
sin duda,
haber masacrado poblaciones, eso es mucho. No, yo estoy de acuerdo en eso, pero creo que estamos muy, muy, muy atados todavía a todas esas cosas.
Yo,
tenemos una visión general.
Perdóname, si a lo que te referís es que todavía estamos atados al mito de Maracaná, por decirlo de alguna forma, me parece que eso ya se está, en los últimos años por lo menos yo tengo la sensación de que se empezó a derrumbar bastante. Yo en algún momento me sentí cansado de la referencia permanente a Maracaná, digamos, como una cosa de tal, ya no tenía sentido. Incluso me acuerdo que el momento donde más sentí eso fue en el 2000 cuando se inauguró la Plaza 16 de Julio ya en el entorno del estadio. Lo que pasa es que hay un, yo qué sé, no creo que la expectativa es, ahí comparto lo que dice Darío, es decir, cuando vos vas a ver un partido, querés que tu cuadro, en este caso tu selección, gane y por lo menos haga un partido que no sea, digamos, algo demasiado aburrido. Ya no creo sinceramente que la expectativa con un triunfo de Uruguay, con un desempeño superior de Uruguay, tenga una referencia al pasado. Por lo menos yo, mira, lo que me pasa es que estoy entregado, como decís vos, ya miro los partidos como un hecho social, o sea, ese momento que te juntás con amigos para ver, mañana lo vas a comentar. No tengo mayores expectativas, la verdad.
A mí me encantaría que hubiera, yo creo que
no veo.
Me encantaría que hubiera mayores expectativas.
Claro.
Me encantaría que hay algunos modelos cercanos como Paraguay.
Pero vos mismo estás diciendo que no tiene sentido tener expectativas infladas, digamos.
Yo digo que no tiene sentido seguir teniendo expectativas mientras no cambien un conjunto de condiciones. Condiciones más abstractas que las hubo en el pasado. Por ejemplo, el Uruguay dejó de ser un fútbol competitivo internamente. En una época no competía internacionalmente, en su época entre el 35 y el 58, es un periodo de aislamiento del fútbol uruguayo.
En perspectiva.
Volvimos al aire después de un breve corte en nuestra planta transmisora.
No digo más nada. Yo creo que
diga más si lo sabemos.
Prometés.
Juro. Por Peñarol, que no.
Uy, eso fue serio.
Yo creo que si uno mira en el largo plazo la historia del fútbol uruguayo, tiene un periodo que va hasta el año 12, que es un periodo de aprendizaje. ¿Y cómo aprende? Aprende a fuerza de que le llenen la canasta a los argentinos, que eran los que sabían. Los ingleses, los anglo-argentinos, que eran los que sabían. A partir de la generación del 12, los uruguayos ya aprendieron. Y empiezan a generar un nuevo tipo de fútbol. Y entre el año 20 y el 35, es una escuela que madura, que se expande internacionalmente, no solo se gana las Olimpíadas, el campeonato mundial, sino está la gira nacional del 25, la gira de Rambla del 27. Entonces, ahí hay una gran madurez y hay una escuela y hay una gran acumulación, que coincide con el periodo también de expansión previa del país. Entre el año 35 y el año 58, el Uruguay y la Argentina viven un espléndido aislamiento. ¿Está? No compite, pero sigue teniendo una alta competitividad interna en los países y entre ellos. De modo que podían conservar, que es una de las cosas fundamentales en la lógica de la competitividad, tener un adversario y tener lógica de competencia exigente. Eso pasa hasta el año 58. Porque no hay que olvidarse que los campeones del mundo de Maracaná fueron a Maracaná y volvieron al barrio. Los campeones Maracaná no hicieron giras, no fueron al exterior, nada. Los argentinos ni siquiera salían de la Argentina, salvo para emigrar a Colombia, ¿no?
Pero vos estás separando el uruguayo de lo que era la coyuntura mundial.
Correcto, pero había una escuela, y ojo, y había un alto nivel competitivo en la región, porque en la región estaba el mejor fútbol del mundo, sin lugar a dudas y sin ninguna discusión. ¿Está? Entonces había un alto nivel competitivo. A partir del año 58, con el fracaso de no ir al Mundial del 58, se produce un cambio a nivel mundial que introduce Peñarol. Es el cambio de la internacionalización de los clubes. La selección pasa a segundo lugar y los clubes crecen. Nuevamente se mantiene en cierto grado la competitividad. Ahora trayendo jugadores extranjeros, invirtiendo crecientes sumas de dinero, hasta terminar en una suerte de locura sobre el fin de los años 70, que deja a los dos clubes grandes al borde de la quiebra. ¿Está? Y allí empieza esta última etapa, donde se deshace toda la demás estructura, no se progresa futbolísticamente, los bienes del pasado son un castigo, no se progresa organizativamente, no se progresa económicamente, y el mundo progresa. Ecuador progresa, el mundo se transforma en un enorme negocio. Lo que costaba un jugador de fútbol hace 15 años no tiene nada que ver con lo que cuesta ahora un pase. Se transforma en un enorme negocio. Y el Uruguay zozobra en medio de ese universo, donde no progresó técnicamente. Está absorbido por tres dintenes desde cualquier lado. Los demás progresaron. Y nosotros seguimos teniendo exigencias desmedidas sin saber cómo medirlas.
No sé si me digas. Ayer el periodista peruano al que yo les hacía referencia decía, en Perú el problema es que los jugadores no están incentivados, no les interesa ganar. Tenemos buenos jugadores que juegan en el exterior, pero que vienen acá y no se ponen la camiseta de la selección. Son metrosexuales, decía él. Que el metrosexual no es el peruano que le dio un beso ayer, eso fue una cuestión de enojo, el beso del partido, no fue eso, de metrosexual. No, metrosexual parece que es el que está pendiente de las filtras, que se arregla el pelito, dicen que hasta las uñas, re lindo, pendiente de toda su apariencia, y no de poner, en este caso, jugador de fútbol, el alma en la cancha. Entonces hay que ver hasta qué punto están los jugadores dándolo todo, hasta qué punto les importa, se ponen la camiseta, más allá de para lo que estén preparados. Aquello de que se hablaba en una época, la garra charrúa, el pelearla, ¿no? Eso.
No es que no lo quieran tener.
Dicen algunos oyentes, por ejemplo, Roberto, la situación que está viviendo la selección no es un reflejo del cambio cultural que Uruguay debe vivir. Desde mi punto de vista, es la vieja política de no arriesgar y siempre escudarse en la suerte o en algún otro factor. La FTOSA, en el caso del gobierno de Valle, ligamos mal. La crisis del 2002, ligamos mal con Argentina y Brasil. La selección uruguaya, ligamos mal en toda la era Fossati. Pero hay que mirar que solo en los dos primeros partidos nos comimos 8 goles mal ligados, dice Roberto.
Eso se reduce en una expresión. El uruguayo es hijo de la hazaña y de la suerte.
Juan José de la Blanqueada dice, yo jugué al fútbol, pero escucho demasiadas pavadas en todos los programas, hay gente que no tiene la más vaga idea de lo que es estar dentro de la cancha.
Yo dije que no sabía nada de fútbol, pero no por eso no puedo decir bobada.
No, pero fíjate cómo sigue el mensaje. Al señor entendido le digo...
Al
señor entendido le digo que Uruguay es el mayor vendedor de jugadores de fútbol, de acuerdo a la población y a su territorio.
Per cápita, como decía un amigo uruguayo que tenía una novia brasilera y siempre discutían de fútbol, ¿no? Entonces el gran argumento con el que le callaba la boca a esta amiga brasilera era, decía, ustedes per cápita tienen que ganar 10 mundiales más para igualarnos, ¿no? Uruguay per cápita tiene 10 mundiales más que Brasil, bueno.
Eso suena como lo de las exportaciones de cerebros, ¿no? Exportamos botines también de fútbol, pero yo decía, en este caso vuelven a jugar y no rinden cuando vuelven.
También, yo creo que la mayoría nos mandamos a trabajar modestamente en modestos clubes del exterior. A precios baratos, al mercado internacional.
No, Juan José. En relación al otro mail que leíste, Milano, a mí me parece bien lo que dice. O sea, da un poquito de rabia cuando uno escucha a los relatores del partido decir, y sí, claro, vienen de jugar del exterior muchos de los que están integrando la selección, entonces están cansados. Y cuando no es que están cansados, fíjense todo el tiempo que hace que no juegan, entonces no están preparados, no están bien entrenados para jugar este partido. Siempre hay una excusa. Y después, esa frase que detesto, matemáticamente tenemos chance y entran a calcular que si fulano le gana a tal y entonces queda así tal, y terminamos ingresando a un mundial culpa de los otros y no de nuestros propios.
Pero vuelvo a ser optimista, creo que evidentemente Uruguay, para la población que tiene, tiene una gran cantidad de jugadores de fútbol, eso me parece que es innegable, una gran cantidad de jugadores buenos en el exterior y competitivos. O sea, a nivel individual creo que sí, que probablemente el fútbol uruguayo, si lo comparas yo que sé con el boliviano o el peruano mismo, con la mucho mayor cantidad de población, una población muy futbolera también, es realmente interesante como fenómeno, digamos, la cantidad de futbolistas que se generan.
Un último mensaje de Juan José que dice, mejor ni hablar, hay una distancia tan enorme entre la hinchada y los jugadores. Los unos la miran con toda la uruguayez que representa y los otros desde un mercantilismo feroz. Así que cada vez esta distancia se agranda más, por consiguiente, para mí ya no hay más expectativas.